Más allá de cualquier consideración ideológica, conviene reconocer que Fidel Castro ha permitido a la patria de José Martí que conquiste su independencia y su libertad, que adquiera un nivel de desarrollo humano similar al de los países más avanzados y que goce de un prestigio internacional fuera de lo común en el tercer mundo. Por ello, los cubanos le estarán eternamente agradecidos.
Son palabras de Salim Lanrani, investigador francés, experto en las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Muchas cosas muy interesantes. Pa' adentro.
Papá, Leco, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Nos acercamos una semana más a tantos amigos, a tantas amigas de Cuba que hay por todo el mundo. También a tantos cubanos y cubanas residentes fuera de la isla que cada día con más fuerza alzan sus voces contra la manipulación y la mentira de los grandes medios de comunicación. Hoy comenzamos nuestro programa, además, con un mensaje de solidaridad con el pueblo colombiano, víctima del régimen títere de Estados Unidos, el gobierno del indigno terrorista de Estado Álvaro Uribe Vélez, en solidaridad con el pueblo luchador de Colombia y también con el gobierno de Ecuador y de Venezuela. Comenzamos Cuba Información. Bueno, pues comenzábamos con las palabras de Salim Lanrani, él es investigador francés, experto en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Son palabras pertenecientes a un artículo excelente titulado Fidel Castro y el futuro de Cuba, que ha sido publicado en varios medios digitales alternativos, en Rebelión, también en Cuba Información y otros medios internacionales. Vamos a abordar en esta primera mesa de radio con el compañero Lázaro Ramas este análisis sobre las reacciones en Estados Unidos a la decisión del líder cubano Fidel Castro, la decisión ya conocida de retirarse de la primera línea de fuego de del proceso revolucionario, ahora con otro papel histórico, con otro papel político en la isla. También sobre el reciente nombramiento de Raúl Castro en la presidencia del país. Bueno, Lázaro, buenas noches. ¿Qué nos cuenta Salim Lanrani de las reacciones en Estados Unidos a estas últimas decisiones?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, la Cuba revolucionaria. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras aquí presentes. Pues es un artículo realmente excelente, muy profundo, que desnuda toda la hipocresía dentro de estas reacciones del imperialismo norteamericano, de Europa Occidental, de los dirigentes, de muchos de los dirigentes y funcionarios incluso de Estados Unidos, de Europa Occidental, pues han manifestado una serie de diatribas y de clichés ya gastados, que los repiten y se repiten, donde yo veo la enorme frustración que tiene el desasosiego y sobre todo se han quedado sin respuestas, sin recursos para darle una, si se quiere, un razonamiento lógico a lo que con absoluta normalidad ha estado ocurriendo en Cuba, que no es otra cosa que un proceso electoral que ha tenido como colofón la elección en la constitución de la séptima legislatura, la Asamblea Nacional del Poder Popular, del compañero general de ejército Raúl Castro como nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba. Entonces, bueno, aquí hay varias reacciones. Vamos a empezar por los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, en la voz de su emperador Bush, pues afirmó que la comunidad internacional debía trabajar con el pueblo cubano para empezar a construir instituciones necesarias para la democracia. Fíjate tú, eso es lo que se le ocurre decir a Bush en una insolencia y una muestra más de su irrespeto a la soberanía del pueblo cubano, a su integridad, a su independencia, y bueno, repitió lo que está acostumbrado a repetir en todos estos años. Y también tenemos aquí a John McCain, el recientemente
el candidato
del Partido Republicano a las próximas elecciones de noviembre, donde manifestó que habría la necesidad, o subrayó la necesidad, de presionar al régimen cubano para ese tránsito a la democracia tan gastado y tan cacareado y realmente insultante para todo el pueblo cubano. Incluso la candidata demócrata, esta es otra de las que se suma al carro este de ataque contra Cuba, Hillary Clinton, dio muestra de su incapacidad de desmarcarse de la política obsoleta de la Casa Blanca y manifestó: necesitamos un presidente que trabaje con los países del mundo entero, con Europa, con el hemisferio occidental, para presionar a Cuba. Bueno, estos son algunos de los que he querido leer, hay más, de los ataques y de las injerencias manifestadas de los altos funcionarios representantes del imperialismo norteamericano respecto a Cuba. Y bueno, pudiéramos...
Tú hablabas, Lázaro, antes del senador McCain, ya el candidato oficial del Partido Republicano, que en semanas anteriores incluso decía, hablaba de las supuestas torturas que sufrió en Vietnam, que incluso que había un comunista cubano que había participado en ellas. Bueno, todo un montaje, ¿no?
Sí, todo un montaje, y sobre todo que parten de la mentira. Ya recurrente en los prisioneros del imperialismo norteamericano a través de la historia. Hay que ver la historia reciente, no hay que remontarse muy lejos, donde se miente constantemente en lo que tiene que ver contra Cuba, contra nuestro pueblo, contra la revolución. Pues se han vertido todas las mentiras, se ha manipulado y tergiversado una realidad. Esa misma tergiversación y manipulación la han trasladado al mundo, y es lo que repiten constantemente los medios de desinformación y manipulación masiva de Occidente. Pero con absoluto, realmente con absoluta indecencia y respeto, como decía, a la soberanía del pueblo cubano. Dentro de todo esto, bueno, podemos señalar que hay voces más o menos diferentes, como la del senador demócrata de Connecticut, Christopher Dodd, donde hizo una llamada a la razón. Dice: el embargo de Estados Unidos sobre Cuba es una de las políticas exteriores más ineficaces y retrógradas de la historia. Hoy Estados Unidos tiene por fin una oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Eso lo dijo Christopher Dodd, que bueno, ha sido aspirante también a la presidencia de los Estados Unidos en anteriores procesos.
Incluso hay congresistas republicanos también, ¿no?
Y el republicano de Arizona, Jeff Blake, o Flake, preconizó un nuevo enfoque hacia Cuba por parte del gobierno estadounidense. Es decir, son voces dentro de ese sistema y de la política que lo impulsa, que reconocen al menos que 50 años de hostilidad, de agresiones, de bloqueo, ellos dicen embargo, pero es bloqueo en toda regla, con leyes incluso extraterritoriales, pues no han logrado los objetivos que persiguen, que no es otra cosa que destruir la revolución cubana y hacer regresar a Cuba y a su pueblo a la época neocolonial. En este caso, con la experiencia revolucionaria y victoriosa de estos 50 años, pues sería peor, como ya hemos manifestado en programas anteriores. Pero bueno, aquí hay al menos algunas personas, personalidades de la política estadounidense, que tienen voz discordante, quizás con objetivos, los objetivos finales sean los mismos, pero al menos manifiestan una opinión discordante. Y también hay que señalar que el mismo día del anuncio del compañero Fidel, del anuncio oficial de no presentarse a la nueva elección como presidente del Consejo de Estado, pues 104 miembros del Congreso de Estados Unidos, de un total de 435, enviaron una carta abierta a la secretaria de Estado Condoleezza Rice exigiendo una revisión total de la política de Washington hacia Cuba. Y plantean, después de 50 años, consideramos que ya es hora de pensar y actuar de una forma nueva. Los firmantes insistieron en la absoluta falta de resultado. Ahí estamos hablando, falta de resultado, es decir...
Objetivos que, iguales, sí, medios diferentes.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, plantean, durante 5 decenios la política estadounidense apostó por las sanciones económicas y el aislamiento diplomático para obligar al gobierno cubano al cambio. La evolución de la situación demuestra que esta política no ha funcionado. Esto son, bueno, la carta abierta de 104 miembros del Congreso de los Estados Unidos. Hay que recordar que esta política criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba se pone en marcha ya desde el mismo comienzo de la revolución, aunque se hizo oficial en el año 1960. Ya desde el primer momento, en la presidencia de Dwight Eisenhower, pues toma acciones punitivas contra Cuba, medidas económicas, bueno, la primera, suspensión de la cuota azucarera, y también planes de agresión contra Cuba, incluso planes contra para atentar contra los dirigentes de la Revolución Cubana. Eso es desde el mismo momento, y se ha ido incrementando y sosteniendo a lo largo de todos estos años, que el pueblo cubano y la Revolución, de forma heroica y también con la unidad del pueblo y todas las fuerzas patriótica y revolucionaria, pues ha logrado enfrentar estas agresiones, que recordar que ha ocasionado al pueblo cubano 3.478 muertes por acciones terroristas de Estados Unidos hacia Cuba y 2.099 mutilados, lisiados y demás. Aparte, incontables daños a la economía, daños materiales, daños económicos. El bloqueo, vamos a repetir también, a recordar que ha ocasionado a la economía cubana y al pueblo pérdidas por 89 mil millones de dólares.
Esta revolución llegó para quedarse, ratificó este viernes el presidente venezolano Hugo Chávez y llamó al movimiento estudiantil, campesino y obrero a sumarse a la gran batalla política del país. El líder bolivariano clausuró el acto de la sexta promoción de la misión Rivas, de la que egresaron bachilleres integrales 60.000 venezolanos que antes eran excluidos del sistema educacional.
Una revolución, compatriotas, camaradas, requiere, es imprescindible la organización combativa permanente del pueblo en el campo de batalla. Los estudiantes, los campesinos, la clase obrera, las fuerzas orgánicas de una sociedad para la batalla política, para la batalla social. El movimiento estudiantil es allí otro espacio donde no hemos logrado trascender ciertos límites, pero un movimiento estudiantil que ruja en todas partes, que ruja y que esté permanentemente en batalla, todavía está por verse. Hemos dado pasos importantes, pero llegó la hora de darle vida y cuerpo integral al gran movimiento estudiantil, al gran movimiento obrero, al gran movimiento campesino revolucionario bolivariano, a los movimientos, al poder popular.
El presidente venezolano Hugo Chávez destacó la colaboración del pueblo cubano en los empeños de elevar el nivel cultural de su pueblo y dijo que había que grabar en bronce el agradecimiento.
Nuestro agradecimiento será infinito, el agradecimiento de Venezuela a Cuba, del pueblo venezolano al pueblo cubano, habrá que grabarlo en bronce, como dijo Bolívar un día, para que quede por los siglos de los siglos, en bronce grabado en lo más profundo del alma del pueblo venezolano, a la revolución cubana, a su pueblo, a su líder, a su ejemplo. Por eso está el pueblo cubano allí, pueblo cubano dando ejemplo a lo largo de estos últimos 50 años casi ya, de conciencia, de cultura, de libertad. Y el mismo ejemplo lo ha comenzado a dar el pueblo venezolano. y seguirá dando ejemplo al mundo de lo que es un pueblo libre, culto, consciente.
Aseguró que el proceso de reimpulso de la revolución requiere de mucha ética y moral revolucionaria, y la juventud venezolana debe realizar esos grandes sueños.
La juventud es el nido de todos los sueños, pues. El nido de todos los sueños. A uno, a lo mejor ya se le han ido varios sueños que anidaron. Claro que todos se fueron transformando en uno solo. La patria grande y buena, ese es el sueño que nos impulsa. Pero son ustedes portadores de 1000 sueños, de 1 millón de sueños. Vayan con esa fuerza a construir el gran sueño.
Anunció que la misión Rivas ahora tendrá una nueva modalidad para la formación de técnicos en diversas ramas, así como la creación en abril próximo de los frentes de trabajadores sociales voluntarios, similar al Miranda de Rivas y Sucre, como fuerza revolucionaria para los grandes retos que tiene la nación. Llama el presidente Hugo Chávez a estudiantes, campesinos y obreros venezolanos a sumarse en la batalla por la defensa de la patria, en acto donde se graduaron otros 60.000 bachilleres integrales de la misión Rivas. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Pasamos a nuestra sección de literatura, de poesía cubana, y hoy por fin llegó el día. Le hemos insistido muchísimo a nuestro compañero Tadeo Tápanes durante muchas semanas para que traiga al poeta que hoy nos va a acompañar. Siempre se nos ha resistido, nunca ha querido, pero hoy por fin ha llegado el día y traemos nada más y nada menos que la poesía de Tadeo Tápanes Cerquera, poeta de Trinidad, Cuba. Buenas noches, Tadeo. Hoy traemos tu poesía, ¿no?
Buenas noches, sí. Hoy he traído pues algo de lo que estoy escribiendo últimamente, que son pues sonetos de un libro que, bueno, que lo de momento se llama pues Sonetos Escogidos, que es un libro que está compuesto por 300 sonetos. Y bueno, pues he traído 3 de ellos. A ver qué les parece. Este primer soneto se llama Ladran junto a la luz. Y dice así. Ladran junto a la luz, se duermen luego los fieros animales que procuro dejar en lo más hondo y más oscuro del llanto cuando se ha extinguido el fuego. Detrás del infortunio, sordo y ciego, un tigre vertical destroza el muro. En la puerta cerrada del futuro da golpes el pasado que le entrego. Es el paso final de cada día, el sol que sin pensar empina el codo, confiado en la paciencia del vigía, apostando a la luna en su acomodo, aquello que jamás apostaría quien se ha sabido rey de casi todo. Un segundo soneto que se titula Sé lo que soy, y dice así. Sé lo que soy, aunque las manos llenas de las frutas del tiempo o de navíos que regresan silentes y sombríos tenga perennes o me falte apenas esa lumbre que corre por las venas del que se cree feliz, mas esos bríos, te juro corazón, que no son míos. Yo no siento esa sed por las cadenas invisibles, erráticas, baldías. Yo solo escribo a cántaros e imploro poderte convidar a fantasías. No me preguntes más quién me dio el oro con que compro estas tristes alegrías, ni por qué digo pez, ni por qué lloro. Y por último, un soneto que se llama Prohibiciones, y dice así. Queda prohibido torturar al miedo, sacarle información que no es urgente tener su confesión. Por indulgente prefiero respetarle y le concedo un trato diferente al que su credo le lleva a propinar inútilmente, negando ante los miedos de la gente la misma humanidad con que procedo. Queda prohibido amedrentarlo tanto, azotarlo con golpes de ternura, someterlo al infierno sacrosanto del canto de los dioses, que es tortura. No anunciaré que se murió el espanto de una muerte tan rara y prematura.
Bueno, Tadeo, pues yo creo que esta no va a ser la última, ¿no? Es la primera de las sesiones de con tu poesía, ¿no? ¿Nos lo prometes?
Sí, sí, está prometido que voy a traer de vez en cuando más poesía mía por acá.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares. su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Seguimos analizando el interesantísimo artículo de Salim Lanrani, investigador francés, experto en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el artículo Fidel Castro y el futuro de Cuba, donde nos habla también de las reacciones a la decisión del líder cubano desde las potencias europeas, desde los gobiernos de Europa, también reacciones al reciente nombramiento de Raúl en la presidencia del país. Bueno, Dani.
Hola, buenas noches, José.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuenta Salim Lanrani? ¿Cómo analiza las reacciones desde Europa?
Bueno, pues como bien dices, en este artículo de Salim, titulado Fidel Castro y el futuro de Cuba, pues bueno, hace un análisis de las diferentes reacciones de los principales gobiernos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, por citar alguna de las frases, dice que el primer ministro francés, François Fillon, exigió una evolución del régimen cubano hacia la democracia. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Británicos pues también hizo una llamada hacia un mayor respeto de los derechos humanos y de reformas económicas y políticas en el país, en Cuba. O, por ejemplo, Javier Solana, que es el alto representante de la política exterior y la seguridad común de la Unión Europea, pues también aludió a un proceso de transición democrática. Y luego ya se acerca, digamos, al caso de España, que digamos que es un caso un tanto, digamos, que se trata como de una manera un poco más especial, porque se supone que preconiza, digamos, un acercamiento con el gobierno de Cuba, una política de diálogo con Cuba y tal. Pero que bueno, yo creo que aquí lo que Salim denuncia un poco es un poco la hipocresía de esta estrategia, que en realidad es la vieja estrategia siempre del poli malo y el poli bueno, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Salim lo expresa muy bien con frases, por ejemplo, cómo se demuestra que realmente esto no es más que mera táctica, pero que la estrategia es la misma. Y por ejemplo menciona que el embajador español en Washington pues expresó que podemos tener discrepancias con las comunidades cubanas y con nuestros amigos de Estados Unidos, pero son más tácticas que estratégicas. Uh-huh. Es decir, que en el fondo lo que desean es lo mismo. Uh-huh. Y bueno, yo quisiera hacer una especie de reflexión sobre bueno estas exigencias de un proceso de transición en Cuba. Yo creo que realmente es sorprendente que realmente un país de 11 millones de habitantes, un país pequeño, levante tantas reacciones de las principales potencias del mundo. Sí. Y además en estos términos, es decir, de exigencia de cómo debe ser el sistema político y de cómo debe ser el sistema económico de un país, de un pequeño país de 11 millones de personas. Es decir, ¿por qué sucede esto? Uh-huh. Y lo que también remarca Salim en su artículo, que realmente es indignante que estos países imperialistas se arrojen el derecho de decir cómo debe ser la vida de un país, lo que debe decidir un país, es decir, socavar la soberanía de un país. Uh-huh. Yo creo que esto es algo, bueno, pues indignante, como aquí expresa Salim, por ejemplo, en la última frase, que dice que la vieja Europa le cuesta liberarse del sentimiento de superioridad que le caracteriza. Eso es, colonial.
Uh-huh. Bueno, Lázaro, realmente interesante el texto de Salim Lanrani, este investigador francés, también colaborador de este medio a través del envío de sus artículos. Hace poco nos han enviado una persona, una colaboradora en París, una interesantísima entrevista en vídeo que hemos colgado en nuestra página de televisión por internet. Y bueno, es curioso, por ejemplo, el papel de Javier Solana, ¿no? Una persona que fue secretario general de la OTAN, uno de los responsables de la matanza de civiles en Serbia, y que sea uno de los que exige un supuesto respeto de los derechos humanos en Cuba. Curioso, ¿no?
Sí, militante del Partido Socialista Obrero Español, exsecretario o exministro de Cultura, avanzó hacia la alta jerarquía de secretario general de la OTAN, y no cabe duda que únicamente la inmunidad diplomática que le confiere su actual cargo, pues le impediría ir hacia el Tribunal de la Haya, este tribunal internacional que juzga crímenes de guerra, para que sea uno de los que se siente en el banquillo de los acusados y sea debidamente juzgado como criminal de guerra, como genocida, que es lo que es Javier Solana. También se suma a este carro de ataques contra Cuba, contra el pueblo cubano, y bueno, repite lo que dictan los el amo imperialista. Y yo quería, antes de continuar analizando las reacciones de Europa, decir que por parte de las reacciones de Estados Unidos, John Negroponte, secretario de Estado adjunto, o sea, su secretario de Estado, aseguró de manera categórica que las sanciones económicas, aunque son anacrónicas e inhumanas, pues no se levantarán. O sea, que la política de hostilidad hacia Cuba seguirá su curso. Eso lo dejó bien claro John Negroponte. Y bueno, la verdad es que cuando uno observa toda esta catarata, como decíamos en el programa anterior, incluso hemorragia de histeria hacia Cuba, como bien señala el compañero Dani, un pequeño país del Caribe, digno, glorioso, heroico, con un pueblo realmente extraordinario, levante tantas reacciones y tantas pasiones como no levanta ningún otro país. Porque hay que recordar estos ataques contra Cuba y esta cantaleta intolerable con el tránsito a la democracia, y que en Cuba haya multipartidismo, que economía de mercado y un regreso al capitalismo, que es sencillamente la destrucción total de la nacionalidad cubana, el caos y la completa destrucción incluso de todos los logros de la revolución y toda la obra revolucionaria. Pero no solo eso, que el país pase a ser una mera neocolonia de Estados Unidos, incluso que pueda ser anexionado, como es plan Bush, que es un plan anexionista, claramente anexionista, pues uno dice, pero esta gente no se dan cuenta, actúan desde la prepotencia, desde esa mentalidad colonialista, no se dan cuenta que el pueblo cubano es un pueblo libre, soberano, independiente, que ha logrado su libertad, su independencia, su soberanía, incluso importantísimos logros sociales, importantísimos logros de desarrollo humano, como lo refleja y señala y destaca organismos de Naciones Unidas, que son utopía hoy para muchos países del área geográfica donde está Cuba, para muchos países del tercer mundo, incluso para, desgraciadamente, para pueblos hermanos y solidarios con Cuba, pues ellos no tienen en cuenta estas realidades, y vemos cómo hasta se suma, recientemente se ha sumado a estos ataques, nada más y nada menos que Eduardo Aguirre, embajador de los Estados Unidos, o sea, embajador del imperio en España, plantea que es fundamental que los gobiernos de la Unión Europea se solidaricen activamente con el pueblo cubano, no con el gobierno dictatorial de Cuba. Esto lo dice en un artículo de opinión que recientemente salió publicado en el periódico El Mundo, algo realmente vomitivo, un artículo lleno de mentiras, de estupideces, a años luz de la realidad, y que esto lo firme un embajador de los Estados Unidos, pues podemos ya darnos cuenta de realmente de lo que hay, de lo que estamos tratando. Por ejemplo, que esto es muy 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 curioso, ¿no? Él plantea, Eduardo Aguirre, repetimos, embajador de los Estados Unidos en España y Andorra, dice: también vivo con la convicción de que el futuro de Cuba debe ser determinado por el propio pueblo cubano. Ninguna solución política debe ser impuesta desde el exterior. Y tres párrafos más adelante dice: a través de los años, desde Estados Unidos, hemos ayudado al pueblo cubano con alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. También el presidente Bush ha asignado importantes fondos para motivar y apoyar a los cubanos hacia una transición democrática. Seguimos dispuestos a responder y ayudar al pueblo de Cuba y en su momento compartir con ellos las bendiciones que trae la libertad. Es decir, que dice él que ninguna solución política debe ser impuesta al exterior, pero sin embargo plantea que Bush ha asignado importantes fondos para motivar y apoyar a los cubanos hacia la transición a la democracia. No cabe mayor cinismo, no cabe mayor desfachatez e injerencia de este ridículo artículo de un representante del imperio en el Estado español. Es decir, que no hay, y bueno, dice otras tantas tonterías por aquí, como que los trabajadores cubanos no tienen ningún derecho, etcétera, etcétera. Una sarta de mentiras y de estupideces. Y bueno, el titular del artículo es: Cuba, después de 49 años, llegó la hora del cambio. ¿Del cambio de qué? Hay que decirle a este señor que el pueblo cubano, la revolución y Cuba ya cambió, y definitivamente el primero de enero de 1959. Y bueno, siguiendo la estela todo este delirio y toda esta histeria del capitalismo, que realmente se han quedado descolocados. El problema es que se han quedado descolocados, y con la nueva dirección elegida democráticamente por el pueblo cubano, es un aviso a navegantes. Es una dirección fortísima, bien cohesionada, con una gran experiencia y sobre todo con unas condiciones revolucionarias, políticas, morales y una calidad humana que no tiene tacha. Y realmente esto es lo que irrita a los voceros del imperialismo y el capitalismo, que esperaban encontrar en alguna persona joven algún tipo de Gorbachov, algo parecido, como ya mencionamos en artículo en el programa anterior.
Sí, bueno, yo quizás para cerrar un poco esta sección, bueno, esta parte de la tertulia, bueno, antes lanzaba una pregunta de cómo es posible que digamos el cambio, digamos, de presidente en un país tan pequeño de 11 millones de personas, o sea, ¿por qué Cuba, o sea, por qué levanta tantas reacciones, tantas declaraciones, tanto de las principales potencias imperialistas, tanto de Europa como de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto concretamente con Cuba? ¿Por qué se miente tanto contra Cuba? ¿Por qué se expresa lo mal que se vive en Cuba? Se está con todas las mentiras y toda la catarata esta de la guerra mediática contra Cuba. ¿Por qué es? Yo creo que aquí también está un poco la respuesta de, y también el significado y la grandeza de la Revolución Cubana. Es decir, todas estas agresiones de las principales potencias mundiales lo que demuestran es la grandeza de la Revolución Cubana, y realmente algo que mencionaba Santiago Alba Rico, y es que Cuba ha sido y es en parte la vanguardia política mundial, y que saben muy bien los imperialistas que acabar con Cuba es importante, porque Cuba puede ser un mal ejemplo, como se ha demostrado y como se está demostrando y se demuestra en Venezuela con Chávez, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa.
Pasamos a nuestro rincón musical Hoy Tadeo nos trae a uno de nuestros músicos preferidos cubanos. Lo hemos traído ya en un montón de ocasiones, Pablito Milanés.
Pues sí, como bien dices, pues hoy traemos a Pablo Milanés con dos de sus canciones antológicas. Vamos a escuchar esta, que es una de las de mis canciones preferidas de los últimos tiempos, que se llama El amor de mi vida.
Te negaré tres veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado uno a uno. Pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel te amó, que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor, empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel de amor, que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida?
Bueno, hemos estado escuchando El amor de mi vida, Pablo Milanés, una de sus canciones más bellas, una canción de amor, y seguimos en esta misma cuerda de las canciones románticas de Pablo Milanés, en este caso con una canción que se llama Mírame Bien.
Mírame bien, no creo ser el hombre que a cualquier dama asombre, es que mi mejor tiempo pasó. Te miro bien, provocas que me asombre, gustas a cualquier hombre, tu vida comenzó. Cuando camino junto a ti, llevo una prisa que mueve a risa y mueve a trágico dolor. No quiero más que siga esta mentira, tú naciendo a la vida y a mí que se me va. ¿Qué quieres tú? Tener una experiencia, porque tu muchacho no piensa y sales a buscar algo más que no sea esa gran sabia vital que entorpece la idea y que no te deja soñar. ¿Qué quiero yo? Demostrar que no es cierto, que todo tuvo su momento, que siempre hay que llenar cada fase que llega, pues después se va a buscar. Y el ocaso te ciega y él no suele perdonar. No busques más, no fuerces tu destino, ni en el camino tu verdadero amor hallarás. Yo volveré a esa paz deseada, aunque no quiera nada.
Un llamado a la unidad de todo el pueblo y su fuerza hizo el líder venezolano Hugo Chávez en su programa Aló Presidente de este domingo, celebrado en la Plaza Caracas de esta capital.
Si en algún momento, en todos estos años, se requiere fortalecer la unidad entre nosotros, es ahora. Estamos bajo agresión del imperio. Unidad, unidad. Esa debe ser nuestra divisa, decía el gran Bolívar, el padre Bolívar. Unidad. He estado haciendo el llamado siempre a la unidad, pero en este momento lo hago con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Todas las corrientes, pero unidas, en función al proyecto bolivariano, a la revolución bolivariana.
El presidente venezolano anunció la retirada de su personal diplomático de Bogotá a raíz de los sucesos de Colombia en territorio ecuatoriano.
Invadieron Ecuador, pues, violaron flagrantemente la sagrada soberanía de Ecuador Esto es una cosa muy grave. Nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar. No lo vamos a permitir. Este es un golpe, no realmente contra la FARC, no, el imperio sabe lo que hace. Es un golpe contra la paz, es un golpe contra el acuerdo humanitario, es un golpe contra la UNASUR, la Unión de Sudamérica, que es objetivo del imperio norteamericano.
En el aló presidente de este domingo, el mandatario venezolano trató igualmente temas que constituyen prioridad de la revolución bolivariana, como la seguridad, la economía informal y el ordenamiento de las ciudades, como es el caso de Caracas, la capital.
Caracas, la cuna de Bolívar, cuna revolucionaria, ejemplo, esta es una ciudad heroica, una ciudad que resiste. Nosotros le diremos a Bolívar, 200 años después, padre, aquí estamos, no araste nunca en el mar, aquí está tu patria, a 200 años de tu sacrificio, a 200 años de tu caída en batalla. Ese es el desafío. Para ellos es la patria, para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestras hijas.
Ratificó que la batalla de las tres R's que lleva adelante su gobierno es de todos y cada uno de los venezolanos.
Cuando yo llamo a las tres R's, revisión, rectificación, reimpulso revololucionario, no solo es el gobierno, todos los movimientos sociales creo que deben hacerlo, los partidos políticos que apoyan el proceso, nosotros en el Consejo de Ministros, pero cada ministerio por dentro, cada institución por dentro, cada movimiento social por dentro, cada corriente popular, la justicia, la igualdad, la paz, el socialismo es el camino a la paz. El Estado socialista, la sociedad socialista, hemos iniciado apenas el camino, pero debemos tener claro el norte que llevamos. Una sociedad socialista, un Estado socialista, una república socialista.
Y lanzó un mensaje de paz al mundo de cara a la agresión imperial.
Desde aquí, el mensaje de paz para Venezuela toda, el mensaje de paz para nuestra América y para el mundo. Desde Caracas seguimos construyendo el socialismo bolivariano en paz.
Llama el presidente Hugo Chávez a todos los venezolanos a la unidad en su programa dominical A lo Presidente. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, Lázaro, pues estábamos escuchando las palabras de Hugo Chávez en relación a la agresión por parte del gobierno de Colombia en territorio ecuatoriano. Una de las noticias de esta última semana que de alguna manera remueve el panorama político en la región, ¿no?
Sí, no cabe duda que esto es una gravísima, pero muy grave agresión a un Estado libre, soberano, independiente como es Ecuador. Y aquí lo que está detrás de todo esto es el imperialismo norteamericano. Una vez más, hay que recordar y decir que Colombia es una pieza fundamental para el imperialismo norteamericano en sus planes de dominación de la zona y de control de la zona, incluso de evitar los procesos de integración que está teniendo lugar a cabo en América Latina. Colombia, con el Plan Colombia, impulsado por el imperialismo, pues es un centro de prueba incluso para toda la política de los Estados Unidos para la región, donde tiene una importantísima cantidad de tropas, de militares, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y el presidente, hay que decirlo, el presidente de Colombia no es más que un títere del imperialismo norteamericano, que sigue sus órdenes, sigue sus dictados, y una prueba más de este tipo de agresión cuando se invade, y de forma alevosa, porque bueno, han dado las noticias que ha sido bombardeado de noche, penetrando en la profundidad del territorio ecuatoriano a un grupo guerrillero de la FARC, donde se encontraba segundo comandante, que por cierto se ultima, se asesina, hubo una masacre ahí, porque murieron incluso niños, personas inocentes, y se ultima este combatiente, que precisamente designado por la FARC para este proceso, en el proceso de paz y este proceso negociador que estaba teniendo lugar con la liberación de determinados rehenes y así, unilateralmente por parte de la FARC. Bueno, justamente en este momento, cuando se está abriendo un proceso de esperanza, ya no solo para la liberación, la importante y necesaria liberación de los rehenes, de prisioneros, sino también para la paz de la región y para el proceso pacificador en Colombia, pues justamente en este momento se produce esa agresión desproporcionada a todas luces, con bombardeo, incluso evidentemente hay, al plantearse que se cogieron información o datos del combatiente asesinado, pues está clarísimo que penetraron en territorio ecuatoriano, que estuvieron allí, que se marcharon, etcétera, etcétera. O sea que es una agresión en toda regla, violatoria del derecho internacional, violatoria de la soberanía y la integridad de un país soberano como es Ecuador, un hermano país latinoamericano, y el imperialismo una vez más maniobrando y detrás de esta masacre.
Bueno, tenemos que recordar hoy a una figura histórica de la historia contemporánea de Cuba que nos ha abandonado, una persona además muy relacionada con la solidaridad internacional, con el movimiento internacional de solidaridad con Cuba, el compañero Sergio Corrieri, presidente, último presidente del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, esa institución con la que todo el movimiento de solidaridad al cual pertenecemos entabla sus relaciones institucionales. Realmente Lázaro, una figura importantísima, un actor además muy conocido, ¿no?
Sí, un gigante de la cultura cubana, un revolucionario consecuente, una persona firme defensor de los valores del socialismo, de la revolución cubana, y que se ganó un lugar para siempre en el corazón del pueblo cubano. Hay que recordar su alta profesionalidad y calidad interpretativa. Es uno de los fundadores, aparte su trayectoria es muy amplia, porque colaboró con el Movimiento 26 de Julio, fue fundador del Nuevo Cine Cubano, surgido con la Revolución. También podemos decir que fundó en 1968 el grupo Teatro Escambray junto con su madre, Hilda Hernández, que fue una de las más entusiastas teatristas de su tiempo. Y esto fue una verdadera revolución dentro del teatro cubano, porque bueno, ese grupo Teatro Escambray en la Sierra Montañosa del mismo nombre, pues permitió desarrollar una actividad inédita en esa zona y a partir de ahí desarrollar todo un movimiento cultural alrededor del teatro, todo un movimiento de agrupaciones en las montañas centrales del país, y con ello pues recorrió diversos países. Es una sensible pérdida, muy inesperada. Al menos, bueno, para el pueblo cubano y particularmente para mí, que tuve el honor de conocerlo, de saludarlo en Madrid, y la verdad que está de luto la cultura cubana. El compañero Sergio Corrieri fue, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, miembro del Comité Central del Partido, miembro del Consejo de Estado. Es decir, que no solo su estatura como intelectual, como actor y demás, sino su compromiso político y su trayectoria política, pues lo hizo merecedor de esa condición. Y bueno, quería decir que, bueno, dentro de las condecoraciones que recibió están las órdenes Félix Varela y Alejo Carpentier, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba.
Sí, yo quería acotar, decir que, bueno, que Sergio Corrieri, pues, es una de las caras más visibles del teatro y del cine cubano, porque protagonizó quizás la película más importante del cine cubano, que es Memorias del Subdesarrollo, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, y también decir que también protagonizó ese serial, que posiblemente sea el serial más popular de la televisión cubana, que se llama En silencio ha tenido que ser, un serial que tuvo dos partes y que realmente fue todo un éxito, y bueno, pues fue una de las de las puestas en escena, por lo menos en la televisión cubana, de Sergio Corrieri, que, como decía el compañero Lázaro, pues bueno, es uno de los actores más queridos por el pueblo cubano, y bueno, y todos sabemos ya después todo el trabajo que realizó, ya como bien decía Lázaro, en el ICAP, etcétera, etcétera.
Para despedirnos, queremos enviar un efusivo saludo de solidaridad al gobierno de Ecuador, a su presidente Rafael Correa, una voz digna contra el nuevo Israel de la región latinoamericana, el nuevo peón del imperio yanqui, el terrorista de Estado Álvaro Uribe Vélez. Seguimos en combate en Cuba Información.
Yo no